La venganza será terrible.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y la presentación especial de Luis Piedrahíta, un mago, artista y escritor que se conmueve ante las cosas pequeñas como esta.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha, mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Vamos a saludar inmediatamente, del modo más tremendo, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Condesciende a abismarse en nuestras profundidades el gran artista de Galicia que se llama Luis Piedrahíta.
Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola.
Aprovechamos para agradecerle el habernos acompañado durante esta breve gira española en Mallorca, en Madrid y también en los espacios interdactilares de la gira.
El gusto es mío.
Bueno, disculpe si no le doy la mano. Señoras, señores, vamos a hacer algunos agradecimientos que en boca de Patricio Barton alcanzan una emoción que los hará a ustedes derramar una que otra lágrima.
Porque auspicia nuestra presentación aquí en España Aire Europa, Universal Assistance, que son los que nos cuidan, que no nos caigamos por la calle. El Colegio Mayor Argentino, la residencia universitaria aquí en Modelo, que nos alberga cada vez que venimos, y la Embajada Argentina en España, a la que también agradecemos toda la colaboración.
Muy bien. El otro es, agradecimiento es para Chiche,
¿sí? Sí.
Espero que esté por allí.
No, pero hay unos amigos de Chiche que parece que alguien se olvidó de mencionarnos ayer, se ofendieron, lo llamaron y le dijeron, ¿cómo puede ser que al fin y al cabo a mí no me saludan y qué sé yo?
Bueno, menciónemelo.
Que son, creo que son ellos, Pablo Pontenzoni y Oscar Cili.
Son ellos.
Son ellos.
Efectivamente, yo ya los tengo catalogados.
Qué bueno, cachi.
Un saludo para los amigos de Chiche y también para mi amigo Humberto Wagner, que debe estar escuchándonos en Buenos Aires, cuyo hijo Emiliano se ha llegado hasta aquí con un traje que yo ya quisiera tener. Así que, saludo a Emiliano Wagner, que está aquí, y a mi amigo el Palo Wagner, que seguramente estará escuchando y estará sonriendo, como hacen las personas a las que uno nombra por radio. Sí. Una persona se ríe así, y cuando uno denuncia esa sonrisa, se ríen todavía más, y el escarnio es total. Vamos ahora, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Necesito ganar un poco más de dinero.
Bien. Terminada la parte conceptual del programa.
No, me dijeron que hay muchas oportunidades.
Hay muchas oportunidades.
Sí. No vinculadas al trabajo habitual de uno. Estoy hablando
Ya las conocemos. Por ejemplo, vender huevos de gallina.
Sí.
Uno se provee de algunas gallinas, las convence, las melonea.
Sí.
Quiero decir, las convence que pongan un huevo diario y luego, suele ocurrir esto con la codicia, le hace creer a la gallina que el día pasa más rápido de lo que pasa. Y le intercala una noche en el medio, las mete en una pieza oscura durante unos minutos. La gallina, que no es en días y noches muy ducha, y no es muy lúcida tampoco, dice, ha pasado una noche, ya viene un día nuevo, y
pongo el huevo.
Pondré el huevo. Y usted se hará con dos huevos, si me permite la expresión, por día. ¡Claro!
Dos huevos no hacen verano.
No siempre. Suele ocurrir que uno entonces quiere más.
Claro.
Y ya empieza a dividir el día de la gallina en tres, y luego en cuatro, y luego viene noche, día, noche, día, noche, día, gallina.
Huevo, huevo, huevo.
Huevo, huevo,
yunta,
huevo.
Yunta, yunta, yunta,
yunta. Esa es una manera de enriquecerse. Pero hay otras, aquí en España, sí, según me han dicho, porque yo también tengo el mismo problema que usted, no importa cuál sea el que tiene usted.
Sí, formas más heterodoxas.
Sí.
A mí me habían dicho que hay gente que se dedica, no sé si hay alguien aquí en la sala, a probar medicamentos en su cuerpo.
Vender el cuerpo a la ciencia.
Alquilarlo. Sí. Algunos lo han vendido y no han cobrado porque se han ido.
Por ejemplo, hay un medicamento nuevo,
¿sí?,
que es un antídoto que hemos fabricado.
¿Están probando un antídoto?
Para evitar para anular los efectos mortales de la mordedura de un cierto reptil.
Sí.
Entonces, ¿qué hace? Usted se presenta, lo hacemos morder por el reptil, esperamos un tiempo prudencial, le damos el antídoto. Si sobrevive, 560 euros.
¿Y si no?
Bueno, si no también son 560 euros, pero ¿qué sentido tiene?
No. Para el reptil.
Sí. ¿Sabías? Tengo aquí el informe, por si a usted le interesa.
Ah, sí.
Porque me han pasado la nota por debajo de la puerta.
Ah, muy bien, mire, y pasó y todo.
Los medicamentos, antes de ser comercializados, deben pasar por una serie de pruebas, etcétera. Y necesita que sean probados en seres humanos.
Y muchos, no uno solo.
No, claro, porque usted lo prueba en una rata, discúlpeme el ejemplo.
¿Sí?
¿Y qué me importa?
No es lo mismo, es parecido, pero no es
parecido,
lo mismo.
En algunos casos muy parecido,
sí, pero
no es lo mismo. Hay que probarlo en un ser humano. Y por ahí el ser humano se cura.
Uh-huh.
Otro. Hay gente que cree que la forma de mostrar la veracidad de algo es
curar humanos.
Dé resultado tres veces.
Tres ya son tendencias.
Exactamente.
Ahora le pregunto a usted como especialista en el tema de laboratorio.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Usted venía para ofrecerse?
No, mire, tengo una consulta porque me han dicho que...
560 euros.
¿Usted lo ha visto bien?
Sí, ¿qué consulta quieres?
Los medicamentos para, digamos, señoras mayores... ¿Requieren de viejas para ser probados?
Sí, naturalmente. Oh. Nosotros tenemos aquí un rejuvenecedor. Rejuvenecedor.
Sí.
Que tenés que probarlo en viejas.
Porque
en el joven siempre da resultado.
Claro.
Se lo toma, lo mirás, bueno, a dar resultado. Pero no. El asunto es que dé resultado en una vieja.
Pues yo tengo unas tías que no le vendrían mal, unos 560 euros.
Bueno, pero acá nuestro lema, el lema de este rejuvenecedor,
¿sí?
Es lo que no te mejora te mata, o algo así.
Ah.
O al revés.
No, pero es al revés.
En realidad es lo que no te mata te mejora, pero el nuestro es lo que no te mejora te mata.
Bueno, sí, pero...
Entonces es muy riesgoso. 560 sí. euros.
Sí, ya me dijo lo de 560.
Sí, sí.
Bueno, lo vamos a probar con mis tías.
Ajá.
¿Cuántas necesita? ¿Cuántas viejas?
¿Cuántas tías?
Sí.
¿Cuántas tiene?
¿Cuántas tiene? Yo tengo tres.
Tres.
Traiga
dos.
¿Por qué?
Siempre le queda una.
No, bueno.
Nunca es bueno. Nunca es bueno poner todas las tías en la misma cesta, dice el refrán. Entonces... quédese con una, traiga las otras dos.
Es verdad.
Vamos a hacer eso.
Usted no lo conozco. No vendía huevos usted antes.
Sí, pero la gallina...
Me acordé, ¿sabes? Por lo de la cesta.
Ya no quiso poner más huevos. Porque vio que el día tiene 24 horas.
No,
pero no se lo puede subdividir. ¿Hasta dónde lo
pero
va a
la
subdividir?
Gallina, el tema es... El buen criador de gallinas... especula... con un cierto carácter elemental del cerebro de la gallina.
Sí.
Que no atina a calcular el día, no tiene el concepto de una vuelta completa sobre el eje de la Tierra.
No, no lo piensa, no lo, la gallina.
Basta pero... mirar a la gallina para darse cuenta de que no lo tiene en absoluto. Como si lo pudiera tener de un modo relativo.
Pero ella necesitará un tiempo obligatorio para generar un huevo, quiero decir.
Claro, claro, el sí. organismo de la gallina... llega un momento en que no da más.
Y claro,
empieza
a huevos poner a medias,
huevos más chicos,
sí.
huevos incompletos,
los llamados huevos de codorniz.
Claro, esto no es un huevo, le dice uno.
¿Cómo?
Esto no es un huevo,
dice uno, no la
sí.
gallina.
No, por supuesto,
porque
dice uno.
Que la gallina también sienta un cierto desengaño gallinarse.
Sí.
Ve el huevo y dice, mi vida se está deteriorando de algún modo que no alcanzo a comprender. Bien. Acá, sin embargo...
¿Y si a la gallina se le rompe el huevo dentro? Eso como...
Eso es una de las peores tragedias.
Sí. ¿No lo hace?
Eso es cuando hay, por ejemplo, mucha agitación en el gallinero.
Uh-huh.
Hay... Bueno, a veces son gallinas muy chicos, alta población gallinacea, buenas tardes.
Sí.
Soy el dueño de este criadero.
Sí.
Y cuando ingresa un animal depredador en el gallinero, por ejemplo, el coyote,
sí.
El lobo no pierde el tiempo en gallina, el zorro.
El zorro, sí.
El zorro, ¿no? Y bueno, las gallinas rajan, uno para un lado, otro para el otro, se llevan por delante unas con otras, y en las colisiones se rompen los huevos.
Claro.
Y salen los clásicos huevos rotos.
Claro.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, pero alguien se los tiene que sacar, aunque sean rotos.
¿Cómo?
Los huevos.
Creo que sí, que los ponen rotos.
¿Ah, ya los ponen rotos?
Los ponen... Yo creo que el organismo, la gallina, recompone el huevo roto.
Sí, debe ser así.
Le tapa las rajaduras y sale.
¿Cómo puede?
Queda medio desparejo.
Es una estructura, como usted ha dicho muchas veces en este programa, perfecta la del huevo.
Sí, es perfecta. Es la forma perfecta.
Claro. Que se sepa por qué.
Sí.
Bien, no me gustó esto de vender huevos de gallina y mucho menos el de hacerme estudiar. ¿Qué le parece, por ejemplo, lo que usted dijo primero, vender su cuerpo a la ciencia?
Ajá. Bueno, vender el de sus tías en este caso, pero bueno, es vender el cuerpo a la ciencia, sí.
Y permitir que lo examinen de todas las maneras posibles.
¿Pero qué? ¿Cuando lo necesitan, que llaman
No, no, usted ya haga de cuenta que ya lo necesitamos. Usted viene 7 horas por día a nuestro laboratorio y lo miramos desde todos los ángulos posibles. No sé si me alcanza.
Sí, sí, lo entiendo.
¿Qué le lo miramos aquí, allá?
¿Acá?
¿Tenemos alguna duda acerca de la anatomía con el,
claro, porque,
con el doctor? Lo examinamos. Oh, mire cómo había sido esto.
¿Sabrá usted que los derechos humanos, la Convención de Ginebra y otros tratados nos prohíben hacer según qué cosas? Pero, si usted firma este papel...
Me dejo.
Pero
firmado Patricio Vázquez.
No, tiene que ser más
exhaustivo. Se deja, viene alguien, ve que nosotros le hemos puesto una cámara de televisión hasta pasando la glotis bien adentro,
sí,
pasillo adelante, una cámara grande, no esas que ponen los otorrinolaringólogos.
Pero cómo, pero no me pasa, que... no me
solo
pasa.
Solo le digo que lleva un operador de cámara.
Sí. Lleva el cámara y le hace un zoom. Y el director, que dice, dame un poquito más atrás. Y le ponemos incluso iluminación.
También.
Eso es lo bueno de nuestros exámenes con cámara. Le iluminamos primero los órganos por dentro, metiendo siempre unas bolas luminosas.
¿Quién
no tiene unas bolas luminosas?
Ahora, vio que el organismo iluminado por dentro...
Sí.
No es de lo más bello.
No hacemos nosotros belleza, hacemos ciencia.
No, está bien, claro, señor.
Gracias.
No,
560 euros.
¿Vio? ¿Usted es capaz de reconocer su esófago?
Sí, pues ¿sí? Hemos salido en muchos programas.
¿Ah, sí?
El programa que teníamos nosotros...
Yo tengo un esófago precioso.
Sí, ciencia para estúpidos. Tenía como fondo en la presentación mi esófago.
Tiene un tatuaje en el esófago.
Sí.
¿Y quién se lo tatuó? ¿Cómo?
Tatuador de esófagos.
Hay tatuadores de esófagos.
Hombres con mano finita y larga.
¿Y quién se hizo tatuar? ¿Cuál es el motivo?
La Capilla Sixtina.
Qué maravilla. Bueno, la verdad que me gustaría verlo en algún momento. Yo no vi su programa.
Bueno, hay que entrar en confianza para que yo le muestre los datos. Bueno, pero todo esto no me gusta. Hay otra manera de ganar dinero aquí, que es alquila tu amistad.
¿Cómo la amistad de...?
Claro, sí.
Un amigo profesional, dice usted.
Alquila tu amistad por horas. Gente que, bueno, que están solas... o son nuevas en una ciudad.
A mí me pasa eso, a veces visito una ciudad, no conozco a nadie y me gustaría recorrerla, pasearla y poder intercambiar, tener conversación,
claro,
compartir con alguien.
Llama al servicio.
Llama a la aplicación.
Sí, claro, sí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Alquiler de amigos, buenas tardes.
Estoy en la calle.
No importa.
Tiburcio Sobroco, número 7. Necesito un amigo.
Lamentablemente va a tener que venir a por él.
Me acerco.
No, tiene que registrarse, completar su perfil, edad, altura.
Voy a la oficina y lo hago allí.
¿Sí? Hágalo aquí.
Vale.
Cuente, tiene que contarme cuál es su hobby, sus aficiones.
Claro. Ya estoy aquí. Pues, mi hobby es la pesca y mis aficiones son también la pesca.
Ajá.
Un hombre de mundo.
Sí. Sus vicios.
De mundo litoral. Y mis vicios son inconfesables.
Bien. Bueno, pagando una suscripción mensual, por si le sale más barato que pagar una sola vez. Y ya donde usted necesita un amigo, se lo manda.
Pero prefiero probar primero, y si luego me gusta, ya adquirir la suscripción mensual. Pero en un principio...
La suscripción mensual son 560 euros.
¿Y una sola vez?
Una sola vez, 560 euros también. Porque hay gente que... Bueno, no importa. Le voy a contar una experiencia personal.
¿Usted llamó al servicio?
Varias veces. Ahora yo no era el del servicio.
No, sí.
Era otro. Bien. Era yo el que conducía el programa.
Sí, lo entendí.
Yo llamé a un servicio de alquiler de amigos varias veces. Y la primera para mi hijo. Mi hijo, era un niño bastante poco agradable.
¡Osco!
No, poco agradable.
Desagradable.
Sí. Y entonces organizaba sus cumpleaños y sus compañeros de colegio no venían.
Ah, qué feo.
No venían. Estaba toda la casa llena de globos, la torta, comidas para niños, una especie de pequeños venenos. Y los niños no venían. Y mi hijo solo sentado ahí.
Pobrecito.
Entonces resolví yo alquilarle amigos.
¿Cuántos alquiló?
Alquilarle amiguitos.
¿Sí? Amiguitos.
Que incluso son gente grande.
No, pero...
No, que finge, no, finge una edad que no tiene, porque un niño así ya no puede trabajar.
Sí, bueno,
entonces pero... son personas que tienen 27, 29
no,
años.
No puede ser.
Y vienen, hola, hola, hola.
Qué triste.
Bueno, el cumpleaños siguiente se llenó de niños, la casa, con los... La casa se alegró mucho con el grito de los pilluelos,
sí,
que tenían 30 años para arriba, ¿no? Y jugaban con sus globos.
¿Y su hijo feliz?
No, no, no. No, 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 pero no importa. Y no quiso.
¿Y no?
No quiso. Y dice, no, no, no quiero jugar. Vaya, yo al final lo tuve que obligar. Camine, digo, camine a jugar con los amigos que le alquiló su padre. Que no quiero, que no quiero. ¡Ah, que no quiere! Le dije,
¿pero cómo?
¡Camine, camine! Y ahí me puse furioso.
Claro.
Y bueno. Y después salieron los amiguitos a defenderle.
¿Los amiguillos?
Sí, sí. ¿Por qué no me pegas a mí? Me dijo. Uno de los pequeños amigos.
Trabajaban bien,
pero mordían la mano que les daba de comer.
Sí,
¿no?
Claro, claro.
Eso
claro.
No es una
después
buena
se abusaban porque... en todos los juegos prevalecían.
Bueno,
claro. Mayores.
Prevalecían
mayores.
Sobre mi hijo que tenía 6 años.
Ahora, al amiguillo alquilado, ¿lo pasan a buscar también padres alquilados?
Padres alquilados. Lo pasan a buscar a determinada hora.
Sí.
Dice, soy el padre del amiguito Alonso Mario.
Sí.
Alonso Mario, Alonso, sí. Alonso, soy yo, dice un señor. Señor Pelado, soy yo. Mariulo a casa, le dice. Y así. Y después yo también tuve esa necesidad de alquilar amigos, que fue cuando hicimos la cena conmemorativa de los exalumnos del colegio secundario al que yo asistía.
Mala idea. Bueno, esa cena es una mala idea.
Había un amigo que lo estaba organizando y me dijo, Alejandro, voy de mal en peor con la organización de nuestra cena, como mirando los 40 años de nuestro egreso, y ahí este pobre hombre empezó a llorar. Y dice, nadie quiere venir, todos o han progresado y se avergüenzan de nosotros, o se han mudado a otros países, o han muerto. Directamente han muerto. Ya me lo sospechaba, dije yo.
Señor.
Porque no éramos ni siquiera muy amigos cuando estábamos en el colegio. Bueno, ¿qué hacemos? No importa, dije yo. Llamemos a esta organización que yo conozco.
Ay, se alquiló ese alumno.
Lo llamé, alquilé unos exalumnos. Fiesta extraordinaria.
¿Pero cómo extraordinaria, señor?
Unos exalumnos mucho mejores que los compañeros que yo tuve.
¿Pero y de qué hablaban? Porque en esa fiesta se recuerdan las cosas.
Es lo mismo que hablábamos. Y se te acordás aquel día que ahí decían cualquier cosa,
sí.
Y uno sí, me acuerdo perfectamente. Recordamos a los profesores con cariño. ¿Te acordás el día en que hiciste esto y aquello? Y nos abrazábamos. Y da lo mismo un recuerdo que otro, créame. Créame.
Pero usted fue, usted estuvo en la fiesta.
No, lamentablemente no pude ir. Pero lo resolví muy fácilmente porque mandé un sustituto amigo alquilado en esa misma empresa. Y a mí, mire, necesitamos dos amigos más. Uno era yo y otro era mi amigo, el otro organizador,
sí.
Que tampoco pudo ir por situaciones que no me acuerdo. Y yo calculo que en esa reunión, que se conmemoraban los 40 años de nuestro ingreso al Colegio Avellaneda, no había ninguna persona que hubiera asistido jamás al Colegio Avellaneda. Y sin embargo, todos se fueran a su casa llorando y ebrios.
Emocionante.
Era como una representación. Una representación sin público.
Era, solo la vida nuestra es una representación sin público y una serie, como me dijo alguien el otro día, de pequeñas tragedias, que es, alguien es sustituido por otra persona y nadie se da cuenta. La vida continúa igual. Bueno, esto, usted puede participar como amigo. No ya como, puede participar como usuario si lo necesita,
sí.
Pero ya que el señor me acaba de decir que anda flojo de dinero...
Sí, se gana bien como amigo.
Se gana muy bien como amigo, son 560 euros por mes. Oh. Ahora, hay noches que tiene dos y hasta tres.
¿Tanto evento?
Sí, digo, mucho. A veces son casamientos, gente que se casa, sí. No tiene a nadie a quien invitar.
Ahora, ¿y qué pasa con la disputa?
Cuando... también. Ese
no,
es otra...
no, señor, digo...
Ese es otro teléfono.
No, no, no.
Se lo voy a dar ahora mismo.
Yo digo, cuando se disputan dos amistades, por ejemplo, a mí me contrató mi amigo fulano,
sí,
y Mengano. Y los dos coinciden en un evento y me llaman a mí que soy el amigo alquilado. Tengo que... a uno no...
No, poder... no, esta empresa no permite que sucedan esas superposiciones.
Ah, eso sí.
No. Aparte, cuidado, ¿eh?
Usted
no mandamos
contratar
a amigos sustitutos siempre al mismo. Porque ¿sabe qué pasa?
Sí.
Se hacen amigos.
Se hacen amigos.
Y perdemos los clientes.
Y sí.
Usted empieza a ir gratis a los asados del tipo. Eso es lo que nos está pasando.
Nosotros recomendamos que no se mire a los ojos al amigo alquilado. Ah. Para no encariñarse.
¿Y cuánto tiempo lo puede tener uno al amigo? ¿Por cuánto tiempo más o menos me lo alquila?
Bueno, 560 euros, lo que usted pueda pagar.
Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones, ¿me lo puedo llevar al amigo o es demasiado
tiempo? ¿Dónde vio que alguien lleve a un amigo de vacaciones? Los amigos sirven solamente para asistir a los casamientos y a las conmemoraciones del egreso del Colegio Nacional.
No, pero nosotros
nada
nos vamos,
más, señor.
Nos vamos de mochileros en carpa.
No.
Tenemos que ir con amigos.
¿Sabes lo que podría usted alquilar para solucionar sus problemas? Puede alquilar un amigo para pedirle dinero.
Ay, eso está muy bien, es una gran idea. Después de todo, ¿para qué tiene amigos uno? Sino para pedirles dinero y no devolvérselo. Bueno, pero hay otras formas de ganar dinero. Aquí, tu cara puede servir para instalar anuncios publicitarios.
Pero sobre la cara, ¿no?
Sobre la cara,
no,
sí.
¿Cómo
la cara?
Es eso? ¿Cómo? ¿Pero dónde? ¿En la
frente? La frente es el mejor lugar, más caro. 560 euros.
Pero usted no dice de utilizar el rostro para un aviso publicitario, sino directamente instalar la publicidad en el cuerpo.
Claro. No. Usted nunca vio un cartel publicitario.
Pero en la cara no.
El cartel que hay ahí en Gran Vía hace 500 años, de Schweppes.
Sí.
Bueno, usted le pone Schweppes aquí.
Pero usted se tiene que hacer mostrar mucho para que ese cartel sea efectivo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos que asegurarnos de que usted tenga una circulación por la calle.
Sí, bueno.
Porque
sí, pero... nada nos sirve.
El director general de Schweppes. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Quiere tomar algo?
De nada nos sirve que usted se quede en su casa viendo televisión.
¿Qué hagamos nosotros?
Nada.
En cambio, si usted se pasea por Gran Vía, tampoco nos sirve.
No, porque allí ya tenemos...
Ya tiene el cartel, sí. Por otra calle tiene que ser.
Tiene que pasar cualquier otra calle.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿y no puedo usar sombrero ni nada que me tape
la
cara?
No, el contrato es, claro, ya sé, se lo vamos a hacer, ¿no?
No, bueno, no sé si es muy efectivo.
Pase, siéntese, póngase aquí, ahora llamamos al tatuador.
Sí. Pero no me van a tatuar suerte en la frente, porque...
¿Cómo quiere que hagamos?
No, pensé si me pegaban una etiqueta.
Eso se despega con el sudor.
Usted se la despega... Y empieza a caminar por ahí mientras nosotros no lo vemos y distrae nuestros dineros.
Bueno, pero...
No, se lo tatuamos y usted está siempre con eso. Incluso no puede... Por ahí fenece nuestro contrato y seguimos disfrutando de usted.
Bueno,
que le confiese, pero soy el director general.
Bueno, no, imagínese que puede pensar mi novia porque yo la tengo tatuada.
Ah, ¿dónde la tiene tatuada?
Acá. No, acá.
Ah.
Y me va a decir, ¿quién es Schweppes?
Claro. Y además, nosotros le vamos a decir, ¿quién es Francisca?
Ese, ¿ha venido su novia con usted? ¿La podemos conocer?
Y mírela, la puede ver en mi tatuaje.
A verla. Esta chica. Esta chica no le suena a la cara.
¿Cómo? La cara. Nada, no la alquilamos la semana pasada.
¿Qué iba a decir yo?
No sé si como amiga o como qué.
Como algo era. Sí,
yo no sé. No importa, nos pareció que la conocíamos.
No, está bien, no lo sé.
Retírese. Dice, vender mariposas para eventos.
¿Cómo es?
Sí. ¿Qué para... son las mariposas para eventos?
Son unos gusanos que mueren ese día.
No, no. Mariposas para una boda, por ejemplo.
Claro, para hacer suelta de mariposas.
Se hace una suelta de mariposas. ¿Cómo? Para dar una cosa primaveral a la boda, de algo que nace, algo colorido.
Sí,
buenas tardes. ¿Cuánto? Vendemos mariposas. Tenemos un criadero de mariposas.
¿Criadero de mariposas?
Sí, sí.
Ahora,
sí.
Si yo le pido para un casamiento la mariposa,
sí, ¿cómo le va?
Para que sea vistoso, ¿cuántas sería más o menos en cantidad?
560.
560 mariposas.
Sí, así es.
¿Usted me la entrega ya en gusano o ya transformada en mariposa?
Ya transformada en mariposa, ¿no? Es eso de ver gente mirando las larvas y poniéndolas en el horno para apurar la metamorfosis. Es patético.
Hacemos un sistema nosotros que es acelerar los días.
Claro. Así, las metemos dentro, junto con las gallinas.
Sí.
Dentro de una sala y prendemos y apagamos la luz y las mariposas dicen, ¡ay, cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo! Y abandonan su estado larval y rompen a volar inmediatamente.
Claro, pero siendo mariposa duran mucho menos que como larva.
Las mariposas no cumplen años.
Cero.
Ni días tampoco.
Qué triste eso. Pero bueno, yo le puedo encargar entonces mariposas.
Puede encargarme mariposas. Qué bonitas dependiendo... las mariposas con mensajes, ¿no?
Claro. Llevan como los aviones, un hilito y un cartel detrás.
Ah, ¿y se llega a leer?
No. No. Muy pequeño.
Se llega a imaginar.
Yo he escuchado alguna vez sobre luciérnagas para eventos.
Ah, sí, luciérnagas curiosas.
Sí, sí. Que hay que alquilar o comprar
bastante,
más cantidad
sí, sí,
para que dé un efecto.
Si no, no dan para leer.
Sí, sí, sí. Eso cuesta 560 millones de euros.
Ah, se multiplica un poco.
Se multiplica un poco, pero ¿qué cosa la luciérnaga,
La luciérnaga,
¿por qué será, doctor? Buenas tardes. Se lo preguntamos como alumnos, ¿no? ¿Por qué será que la luciérnaga hace lo que hace?
Bueno.
¿Cuál es el misterio de la luciérnaga? Porque
ese
yo la primera vez que vi una estuve a punto de convertirme al budismo.
Bueno, no tiene nada que ver.
Este mundo debe tener una explicación totalmente mágica.
No, hay un sistema glandular que tiene la luciérnaga.
Que me convertí inútilmente.
Que hace, creo yo, y espero que no haya un biólogo en la sala.
Ajá. ¿Hay algún biólogo en la sala?
No.
Sí.
Todos son
biólogos. Sí, sí, creo. El amigo de Chiche, creo.
Y es parte del cortejo sexual de la luciérnaga.
No me digas. No me
que
digas.
Se prende y se apaga, es como un código Morse, sí. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga.
Y las gallinas ponen un huevo.
No, viene el luciérnago. Y bueno, señor, no me haga cara. Sí, usted
y aprovecha que está apagada la luz.
Bueno.
Viene el luciérnago y dice, no soy de madera. Qué curioso. Tendríamos los humanos que tener ese sistema de juego. Cuando se nos enciende algo atrás, es que estamos en disposición galante.
Pero imagínese.
Entra alguien a un bailongo y se le prende y se le apaga el fondillo de los pantalones.
Señor.
Bueno, ese señor o esa señorita está
en disposición.
Pero es engorroso. Usted va al cine y le dice, apaga. Vaya al otro lado y así.
Bien, ¿a usted no le gustó esto de vender mariposas?
Puede ser.
Vender ropa interior usada, si has leído bien.
¿Pero cómo? ¿Para uso personal?
No. Es una cosa relacionada con la perversidad. Así que, no.
Ah, vale, entiendo.
Claro. No me lo creo. No me lo creo. Y bueno, finalmente,
si no puede vender cosas, objetos de su casa. Sí. Cosas en desuso. ¿Qué cosas tienen desuso en su casa?
Yo mismo.
Bueno, no, pero además, digo, objetos de cambio, mercancía.
Nada.
¿Todo lo está usando?
Todo lo estoy usando.
Porque veo que siempre hay cosas que uno no usa.
No, yo he oído decir eso. ¿Sí? A las personas pudientes. Y si tengo algo en desuso, yo pregunto, ¿qué es desuso? Si algo que uno no usa. Yo tengo un par de zapatos.
¿Cuál?
Una media.
Este. ¿Una media?
Este que tengo. Una media, sí, sí. Bueno, me la voy poniendo en un rato en un pie, en otro no. Y siempre dejo adelante el pie con la media. Cuando me cruzo de piernas, disculpe la expresión,
sí,
pongo a la vista la que tiene media.
Bueno, sí, tiene que estar pensándolo todo el tiempo.
Así que no me sobra nada, no me sobra nada.
Porque a veces a uno le hacen bien un regalo que a usted
no le gusta. Ah, eso sí.
Y entonces
eso sí, tengo un montón de regalos que me han hecho y que no es que me sobran. No
los
sirven,
usa.
Así
no,
que son.
Claro, eso puede venderlo. Eso usted puede venderlo. Entre... Aquí compramos más material de segunda mano.
No, yo lo que hacía en un tiempo era regalarlo a otros.
Uh-huh.
Por ejemplo, me regalaron para mi cumpleaños un perro de yeso.
¡Qué lindo!
Un perro de yeso, un perro. Sentado miraba el perro con sus pelos, todo de yeso. Y era horrible.
¿Qué era horrible? Diría.
Y entonces, no sabía qué hacer con él, y cuando vino el primer cumpleaños, lo regalé a otro de mis amigos.
Ajá. Es importante que sea otro.
Sí, claro. Sí, hay que tener cuidado de no regalárselo al mismo que te lo ha regalado. No, no. Yo tuve ese cuidado, dije, ajá, se lo voy a regalar a este. Oh, qué maravilloso perro. No el primer cumpleaños siguiente, pero al segundo, alguien, otro amigo del mismo grupo, me lo regaló de nuevo. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de esto, de alquilar el cuerpo, de vender huevos, de alquilar amigos, de probar medicamentos que pueden dejarte ahí seco. Vamos a ver qué dice.
Pues mira, alguien dice aquí, ¿cómo relacionarías las expectativas y la inmediatez? ¿Perdemos esas ideas a medida que la nieve cubre nuestros cabellos?
¿Si perdemos?
Sí. ¿Perdemos esas ideas a medida que la nieve cubre nuestros cabellos? Vuelvo a empezar.
No se trata de que la nieve cubra nuestros cabellos. Pero es cierto que hay gente que pierde esas y otras ideas. No necesariamente porque pase el tiempo. Porque hay quienes las pierden precozmente. Yo conozco tipos más jóvenes que yo que tempranamente han renunciado a toda complejidad. Entonces están en su casa como un mueble anexo al televisor. Y están así, ¡ah, oh, las cosas que se le ocurren! Riendo de la televisión. Y eso es claro que no tienen idea acerca de la expectativa, de la ansiedad, de lo que es inmediato, de lo que es inmediato y de lo que es nada. Así que la respuesta es que no sé. Dolina, la primera vez que te vi fue en el Tortoni, la segunda también, la tercera en Madrid. Cada vez tenía yo una pareja estable y para siempre. ¿Debo decirle a mi novia, mañana tenemos que hablar? Dice Marcos de Barcelona.
Dígale que no pierda la expectativa.
No, claro.
Hola, soy Maxi Rampi, vivo en Valencia. Me casé con una lituana. Mi suegra es bielorrusa, mi suegro es polaco. Cada vez que lo visito me da pastel, gofio y alfajores de maicena.
Sí, dice. Porque los polacos comen comida muy seca. Seco, hay un dicho en la Argentina muy conocido que es seco como pastel de polaco. Y como no prueban jamás gota de agua, imagínense.
Dice, no lo puedo despreciar, pero ¿qué hago?
¿Cómo que hago?
¿Qué hace con los suegros que le siguen ofreciendo estas
cosas?
Nada,
usa. No se puede.
Gracias por todo, ¿eh?
Según las últimas mediciones, estoy queriendo 946 megadolios. Ah, está muy bien. El dolio es una medida internacional, así llamada, en mi homenaje.
Ajá.
Que sirve para medir la intensidad de un cariño, de un amor.
Ah, sí.
Yo propuse una medida para evitar esas confusas conversaciones entre novios. ¿Hasta dónde me querés? Hasta el cielo, dice. Y nadie tiene una idea muy clara. Hemos quedado aquí mismo ayer en que el cielo, en una convención, que no era un techo, que tenía una medida. Entonces, para evitar esas conversaciones, se establece el dolio como unidad de intensidad de cariño, que es lo que quiere un señor. A los 40 años, a una novia coetánea, a 45 grados de latitud y 0 grados de temperatura. A partir de ahí uno puede querer más o menos que un dolio.
Claro, eso es un dolio.
Eso es un dolio.
Y hay un dolio
de cariño, más o menos normal. ¿Y la querés tener? Sí, la quiero, sí. ¿Poco la querés? No, ¿cómo la querés poco? ¿Mucho la querés?
Dos dolios.
Un dolio.
Ah, uno.
Ese es un dolio. El doble de eso, dos dolios.
Claro. Sí. ¿Y habrá un dolio de platino iridiado en el Museo de Pesos y Medidas de París?
El récord que se conoce hasta ahora es un señor en Australia que tuvo 8.9 dolios.
Amor.
Estaba borracho.
Ah, bueno.
Ahora, lo peor ocurre, la peor catástrofe es 8 dolios uno de la pareja y menos 4 dolios la otra. Porque hay dolios negativos.
También.
Sí, claro.
Pero se puede dar una pareja así, usted dice, tan descompensada.
La mayoría, evidentemente. O no ve telenovelas, usted. Bien. Más mensajes.
Alguien dice aquí, bueno, alguien no, Mariana. Mariana dice, saludos a Saverio y Alicia, que nos escuchan entre las fresadas. Yo creo que dirá fresadas o frasadas.
No,
o...
no, en el programa decimos fresadas.
Fresadas, bueno, pues entre las fresadas. Y pide algo para el sordo Gansé. Y es un tango pasional.
¿Pasional? No. ¿Cómo?
Lo pide.
Eso es un tango que hemos prohibido.
Sí, está prohibido, no le llegó la circular.
No le llegó la resolución. La chica que hablaba de los dolios, dice que trajo también el libro de los 30 años. Lo trajo desde Toledo.
Es pesado.
Dice que lo trajo en un changuito. ¿Por qué no lo muestra? A ver, ¿dónde está?
¿Cómo lo consiguió en Toledo?
¿Está cerca de acá?
¿Dónde está?
Allá está, arriba, está. Está ahí en la penumbra.
Que no se le caiga.
Es que... al fondo de todo.
No lo ahí pudo otro. No lo pudo entrar.
No,
no lo pudo entrar. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Hay más de uno que trajo el libro.
Sí, 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 sí. Menos Planeta, hay mucha gente interesada en ese libro.
A ver. También hay algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí nos encuentran. Dice André García, no tienen la suerte de que esté en Madrid, pero estaré escuchándolos con mi spica y mi alma en Buenos Aires, San Isidro. Aquí se los extraña. Bueno,
ya ¿crees vamos a volver. Alguien, un anónimo, ¿eh? ¿Crees que una persona joven se identificaría contigo? ¿Te consideraría interesante o cercano? Respuesta: no puedo saberlo. No puedo saberlo. Lo que sí sé es que es lo que sabía también Hermann Hesse. Cuando le dijo a uno de sus corresponsales que hablar en nombre de la edad que uno tiene, como si fuera un estandarte, era propio de mentes no demasiado entrenadas. Es decir, esto, si lo digo como joven, no significa nada que yo sepa entender, decía Hesse, ¿no? Yo no tengo ninguna opinión al respecto. Quiere decir que sucede lo siguiente. Hay un pensador barcelonés que se llama Jorge Wagensberg, a quien sospecho le dicen Wagensberg, y tendrán razón porque es barcelonés y no alemán, que dice que finalmente se producen conexiones entre mentes vecinas, parecidas. Él lo aplica al arte. Dice, cuando alguien lee la obra de un escritor más complejo que él, demasiado complejo, fracasa, se aleja, se aburre. Y al revés, y mucho peor, cuando el lector es más complejo que el escritor, tampoco se produce la conexión. Es necesario que exista un parejo grado de complejidad entre las mentes que se acercan. Así que yo no sé si una persona joven podría sentirse cerca de mí o interesada en mí. Me gustaría pensar que alguna persona de cierta complejidad podría interesarse o divertirse con algunas complejidades que me he tomado el trabajo de adquirir a ese efecto. De manera que además pasa otra cosa. Cuando esa complejidad ideal no se produce, no solo no se produce la cercanía de ese joven hacia mí o hacia las modestas cosas que yo hago, sino que tampoco hay un movimiento recíproco. Es decir, tampoco me interesa a mí. Así de sabia es la naturaleza. Por eso es que nunca me lo he preguntado. Porque las cosas ocurren fatalmente.
Aquí alguien dice, no sé muy bien qué.
Bien, dice, pero algo dice.
¿Qué opinas de un adolescente que quiere?
No. ¿Qué opina de un adolescente? ¿Qué quiere?
Claro.
Pero no pone eso.
¿Qué quiere un adolescente? Sí, ¿qué opina? Y así.
No, está bien. ¿Qué opino del amor adolescente? ¿Cómo que estoy a favor? ¿Qué quiere?
¿Será eso? Dice que pregunta.
No, pero yo estoy a favor igual. Último mensaje.
Bueno, mire, a ver, por aquí hay varios del Facebook. Hay
último mensaje, no últimos. O sí. Hay una caja por ahí, ¿no?
Hay
¿cierto?
Una caja para dejar mensajes.
Hay un señor que acaba de robársela.
Se la pueden pasar. Viviana Durán dice, nos gustaría estar allá en España, me mató el mensaje de Manuel con el gabán, no sé de qué habla.
Creo que de Manuel y del gabán.
Sí.
Sí, eso es lo malo que tienen los mensajes de allá. Hablan de cosas.
Porque se hablan entre los oyentes.
Se hablan entre los oyentes y nos dan la espalda.
En el Facebook, sí.
De cosas que nosotros no sabemos. Y usan incisos tales como allá donde te dije. Lo que bien sabes. Y todo lo...
Dice que si nos cruzamos con Rafa Nadal, que le dé besos.
Nunca
por
nos
ella.
Cruzaremos y con así. Rafa Nadal.
Y cosas así. Bueno, mire. Yo voy a ver cómo andan mis gallinas.
¿Puedo ir? Tengo suma curiosidad por ver cómo andan sus gallinas y sobre todo comprobar que no se le hayan roto los huevos.
Bueno, Luis, ya que me lo pide así, me puede acompañar.
Pues vamos a mirar.
En dos minutos estamos por aquí. Con permiso, ¿eh?
Tu camino.
Tengo mi radio grabada en el 750 día y noche.
Tu compromiso.
La que no salió fortalecida es la democracia. Finalmente la concentración de medios resquebrajan una democracia que exige, obviamente, pluralidad de voces y de opiniones.
Tu esperanza es nuestro motor.
Sigamos adelante porque los buenos al final triunfan. Los quiero mucho.
AM 750. 750. La otra página.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida, sueño, caiga en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Semana imperdible en Los Chisperos. Desde Cuba, Vicente Feliú. Y Emanuel Rodríguez es Peroncho. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Los Chisperos. Comida criolla, música, stand-up.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, puedes retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresa en planchevrolet.com.ar y suscríbete online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet. Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresa en planchevrolet.com.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Barrio Escultura, programa de talleres artísticos y culturales que nació con el propósito de generar propuestas y actividades en todos los rincones de nuestro distrito. Podés hacer dibujo, canto, fotografía, guitarra, malabares, percusión, comedia musical, títeres, tango, yoga, teatro, folclore, malambo, plástica, circo, radio, ritmos latinos, mandala, ajedrez, literatura, sikus, tango, reciclado, clon, cine y música. Anotate en la UGC de tu barrio. Envíanos un mail cultura@escobar.gov.ar o llamanos al 0348 443457 o 4430545. Hagamos entre todos un Escobar mejor. Municipalidad de Escobar. Ariel Suharchuk, intendente.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfits.com.ar. Acordate, ONFI.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Fiesta de la World Music en Buenos Aires.
de Perú, Eva y Om, de Argentina, grupo de Boca en Boca, dos conciertos en una misma noche. Eva y Om, grupo de Boca en Boca, artista invitado, Franco Luciani. 8 de octubre, Teatro Ópera, imperdible. Entradas en el teatro y por Ticketek. Invitan, Página 12 y AM750.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible en España, Universal Assistance, EAR Europa, el Colegio Mayor Argentino en Madrid y la Embajada Argentina en España.
A nuestra gira por España nos lleva EAR Europa en su Boeing 787 Dreamliner, dotado de la última tecnología aeronáutica Boeing. Contamos con las más modernas y silenciosas aeronaves, los menús diseñados por Martín Berasategui y los asientos totalmente reclinables en casos de volar en clase business. Sostenible, por su composición y su aerodinámica, produce hasta un 20% menos de emisiones. Moderno, fabricado con un 50% de materiales compuestos, más resistentes y ligeros. Silencioso, su impacto acústico se reduce hasta un 60%. Luminoso, sus ventanas son un 30% más grandes y con una luminosidad regulable. Saludable, su sistema de filtración de aire elimina virus, bacterias y hasta olores. Confortable, la baja presurización de la cabina reduce cansancio y mareos, haciendo que el cuerpo absorba hasta un 8% más de oxígeno. Rápido, puede acortar la duración de los trayectos hasta en 40 minutos.
Ahora que nos hemos quedado solos, hablaremos de Marjorie Kemp, que era una caminante. Una carta aparecida en un periódico londinense en 1934 daba cuenta de un hallazgo importante. La medievalista Emily Allen había escrito sobre un texto antiguo al que de inmediato se interpretó como la primera autobiografía escrita en inglés. Los papeles en cuestión habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire, y lo que resultó más curioso fue que estos textos los había escrito una mujer. Muchos especialistas aseguraban que las damas medievales por lo general no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de memorias. Es verdad, las obras escritas por damas en el medioevo eran ciertamente escasas. Destacaban apenas las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Beatrix de Lieu y la literatura de Cristina de Pizan. En cuanto a al hallazgo de papeles literarios en casas de campo, hay que reconocer que son más frecuentes en Yorkshire que en las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, en las que yo he vivido mucho y en las que desde luego casi nunca se encuentran autobiografías escritas por una dama inglesa. El caso es que esta mujer que había escrito sus memorias se llamaba Marjorie Kemp y fue una mística caminante. La gesta de Marjorie Kemp pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, la de la obligación de viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Tipo decían, voy a la esquina a caminar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Decimos que fue una gesta porque la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres y el bien más preciado de cualquier mujer en aquella época era la quietud. Bueno, quizá no un bien preciado para ellas, pero sí para los miserables que gobernaban en aquel tiempo. Y bueno, la mujer estaba siempre confinada a la última pieza de la casa de su padre, hasta que un buen día salía de allí para estar confinada en la última pieza de la casa de su marido. El escarnio de mostrarse afuera, en aquellos tiempos, no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba hasta las ventanas, por ejemplo, que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación, ¿no? Cuando una mujer pasaba mucho tiempo ante su ventana, se murmuraba. Y imagínense entonces el hecho de ver a una mujer vagar sola por los caminos. En fin, Margery nació en Lynn, una comuna cerca de Norfolk, en el año 1373. Su padre, John Brownham, había sido el primer alcalde que conoció el pueblo de Lynn y había sido reelecto muchas veces. Parece que Margery odió su infancia. Bueno, la odió después. Durante la infancia odiaba la vida. Se dice siempre que había cometido un pecado que le perturbó la vida entera sin que jamás se pudiera determinar con exactitud de qué pecado se trataba. Lamento, pero nosotros tampoco lo sabemos, aunque lo imaginamos. Margery renunció incluso a la absolución de su confesor y prefirió flagelarse. Dijo, déjeme, no me absuelva, ni me dé Padre Nuestro, yo me voy a flagelar yo misma. Y en realidad tenía pánico por una condena infernal. Tenía miedo a irse al infierno. Igual no es mucho lo que se conoce de sus primeros años. En 1393 se casó con un señor llamado John Kemp, un hombre un poco mayor que ella, y desde entonces y durante varios años Margery cumplió con un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos. Permanecía en su casa, crió a los 14 hijos que tuvo con John Kemp, uno detrás de otro. Es un agregado mío, pero después de todo, casi es inevitable que los hijos vengan uno detrás de otro. Sin embargo, cada tanto le agarraban unas ráfagas de misticismo. Dice que lloraba a los gritos en las misas y esto provocaba algunos escándalos. La gente queda feo. En fin, en 1412 sucedió algo. Margery declaró que se le había presentado Cristo vestido con seda púrpura. Es una prolijidad, ¿no? Y dijo que Cristo la había instado a caminar en su nombre y vestida de blanco. He dicho, mire, soy Cristo, ¿qué tal? Vengo a instarla a que camine en mi nombre y vestida de blanco. Al principio, de acuerdo a su propio testimonio, opuso cierta resistencia debido a la circunstancia de su vida doméstica. Le habrá dicho, señor, me has dado 14 hijos y ahora me dices que salga por ahí a caminar vestida de blanco. ¿Quién los va a cuidar? Bueno, pero parece que el Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Margery entonces se decidió a caminar. El marido, John Kemp, se quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Bueno, le habrá dicho, ¿qué es esto? Bueno, ¿quién va a cuidar los niños? ¿Quién les dará de comer? Ella habló de la irreversibilidad de su decisión. No habrá hablado de la irreversibilidad como si fuera un tema de conversación. Le habrá dicho, voy a ir y nada más. En un primer momento, John se sintió algo molesto con estas supuestas visiones que había tenido Margery, pero poco a poco empezó a creer realmente que ella se encontraba bajo órdenes divinas. Y continuó con sus asuntos. El marido era mercader y esperó tranquilamente en su casa que volviera Lynn, que volviera Margery de sus idas y venidas. Margery, en 1413, comenzó su peregrinación desde Inglaterra a Jerusalén. Llegó un año después. Muy buen tiempo. calcúlese que iba a pie. En el camino se encontraba con otros caminantes, todos la miraban con desconfianza. Al final pudo visitar los lugares santos, no sin inconvenientes, porque estos lugares estaban custodiados por los franciscanos con enorme celo y no estaban muy dispuestos a dejarla entrar. De Jerusalén caminó a Roma, allí tuvo miedo porque circulaban rumores acerca de su misión, rumores negativos, algunos querían acusarla de herejía, así que asustada Margery se fue de Roma y regresó a Inglaterra. Allí estuvo un tiempo con su esposo, con sus hijos, hasta que volvió a salir. El marido, ni bien llegó, lo primero que hizo fue, qué sé yo, contarle todas las que le habían hecho los chicos durante su ausencia. Me volvieron loco. Especialmente el Brian. Yo le dije, ya vas a ver cuando venga tu madre de Jerusalén. Te la va a dar bien caldosa. No tenía mucho carácter, John Kemp. Bueno, pero la mena, en vez de hacer nada, salió de nuevo rumbo a Santiago de Compostela. Después volvió a Inglaterra, encontró nuevas dificultades. La gente le tenía desconfianza. Sin embargo, gracias a la influencia que había tenido su padre, recordemos que había sido alcalde, se salvó de la hoguera tres veces, porque la acusaban de ser bruja y los campesinos la hostigaban, le dirían ¡eh! Y nada más. Bien. Además, la situación en el hogar se había deteriorado. Ya me lo esperaba. Margery, aunque decía querer a su esposo, sentía una culpa visceral por engañar a Dios. Le parecería que yacer junto al marido era de algún modo engañar a la divinidad. En una ocasión amenazó de muerte a John si él no desistía de tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Parece que se acercó el niato y ella peló el bufoso ahí mismo y le dijo, tómatela porque te quemo. Y John, que como se ha dicho tenía poco carácter, se subió los lienzos y se fue tambaleando. En 1421 hubo un gran incendio en el pueblo de Lynn. Es muy difícil que un pueblo pequeño tenga un gran incendio, pero en fin. El sacerdote de Lynn y otras figuras dijeron que si Margery estaba realmente bajo el cuidado de Dios, entonces el pueblo debería salvarse. Y la convocaron, y tres días después, unas lluvias apagaron el fuego y no la persiguieron más. En 1431, Margery quiso caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco. Su intención era ayudarla, pese a que Juana era enemiga, naturalmente, de Inglaterra. Pero esa vez no pudo salir, porque justo el marido, el pobre John, tuvo un accidente. Se cayó de la escalera de su casa, se rompió los cuernos y se murió. Tras la muerte de su esposo, Margery marchó a La Haya para venerar a cuatro grandes reliquias. Eran el manto de la Virgen utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tilda que recibió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes la película aquella con Rita Hayworth, en donde ella, Salomé, ¿no?, baila la danza de los siete velos y le pide a Herodes, en ese momento Charlatán, la cabeza de Juan el Bautista? Se la trae, bueno, el trapo que había abajo, ese, lo tenían en Holanda. Charlatán era efectivamente Herodes, aunque después fue Enrique VIII. Y tenía también como cuarta reliquia la tela que vistió Cristo en la cruz. Dicen que Margery fue afortunada al llegar, ya que las reliquias se exhibían solamente cada siete años, y justo llegó cuando las estaban guardando. ¡Pere, pere, pere, pere! Dijo. Por fin regresó a Inglaterra y ya para quedarse, tenía 60 años. En su pueblo dictó entonces sus aventuras a su nuera. Bueno, 14 hijos, alguno se habría casado. Creo que Brian. En 1440, Marjorie murió. Y el texto es, esas memorias dictadas, fueron las que recopiló Wynkyn de Ward, un discípulo y sucesor de William Caxton, el imprentero responsable del primer libro publicado en Inglaterra en 1477. Era un incunable, naturalmente, ¿no? Un incunable es un libro publicado entre 1450 y 1500, los primeros 50 años de la imprenta, aunque muchos de mi barrio creen que un incunable es un libro viejo o sucio. Ay, dice, en mi casa tengo un incunable de 1921. No. Bien. Recuerdo en este momento a nuestro amigo Siddhartha Gautama, que amaba la idea del camino y de caminar. No podría uno discurrir por el camino antes de haberse convertido en el mismo camino. No sé si son la clase de frases que me gustan de Siddhartha. El camino es importante en casi todas las religiones. Recuérdese la peregrinación al Islam. Una cosa, recuérdese Game of Thrones, ¿no? Están los caminantes blancos, son gente que camina. El caminar es una actitud de búsqueda de algo, naturalmente, que lo ves, pero también una fuerte metáfora del pensamiento. La peregrinación debe ser siempre con distancias largas. No tiene sentido peregrinar a Santiago de Compostela si uno vive enfrente de la iglesia. Bien. Y la dedicatoria de esta charla, desde luego, es para el marido, el mercader John Kemp, que se las tuvo que aguantar todas. Atendió a los 14 hijos. Tuvo que aguantársela aquella noche que la mena le dijo, rajá de acá que te mato. Y encima, los vecinos que le preguntaban, che, ¿y tu mujer? ¿Qué hace que nunca la vemos? Y él que contestaba tristemente, ella se va de casa.
As the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. His wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, sitting alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. She treated us so thoughtlessly.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, hoy en la sala Galileo Galilei, con muchísima gente. Por los rincones, sí, pueden aplaudir si quieren, sí. Nos pone muy felices venir aquí.
Volveremos, ¿qué día volveremos a la sala Caras y Caretas en Buenos Aires?
Qué desafío.
Falta mucho todavía, bien.
Pero sí diremos que estaremos el día 29 en Merlo.
Ah, sí, atención Merlo.
En provincia de Buenos Aires, el 7 de octubre en Mar del Plata, en el Teatro Roxy.
Ajá.
Y el 27 de octubre en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal. Ajá. Las entradas me dicen que están disponibles y todo así.
Bueno, muy bien.
Eso es el regreso a la Argentina. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No sé cómo comportarme después del sexo.
Sí, amigos.
Sí.
Este era el momento que estabas esperando. No, apáguelo.
Disculpe.
Sí, claro que sí. Es un catálogo.
Lo dicho, no sé cómo comportarme.
Acuérdense que lo apagó ahora.
Sí.
Hay que resetearlo todo, hay que volverlo
hay
a
hay que volver
a Japón. Que
a volver a comprar otro. A empezar toda la carrera.
Bueno.
Yo
no sé cómo comportarme ni siquiera durante.
Claro. Y yo no sé cómo comportarme antes. Claro. Que toda mi vida es antes.
A mí no me mire.
Acá dice, no existe ningún manual.
¿O no? No vaya a creer.
No vaya a creer. Justamente, se necesita saber un poco sobre la otra persona.
Claro.
Pero después, claro. Eso no es antes.
Pero después es cuando uno lo demuestra.
Claro, sí. Porque eso es.
eres pifis.
¿Cómo era tu nombre? Bien. Acá hay una lista de consejos, ¿eh?
A ver.
Primero, lo básico.
Sí.
Lo básico. Después del sexo, no se debe. Lápiz y papel, por favor.
Sí.
Las personas en su casa.
Sí, suelte el muslo de esa chica,
sí, claro.
Y apunte.
No se debe dormirse al instante. Bueno, no debía haberlo dicho.
Tampoco durante.
No. Criticar la actuación del otro.
Señor. Oh.
¿Sabes qué? Sobreactuaste.
Que es un crítico teatral que pone estrellas. No,
qué feo debe ser acostarse con críticos teatrales.
Sí.
Inmediatamente creen que cuando termina algo, deben criticar.
Sí.
Entonces termina, dice, Bueno, muy bien, Los árboles mueren de pie, es una comedia de Alejandro Casona. Bueno, hay una frontalidad clásica y sin embargo está el conflicto de la sustitución del que hablamos al comienzo del programa. Eso es lo que dice cada vez que sale del teatro Jorge Dubati, por ejemplo.
Sí.
Ahora imagínense el mismo crítico u otro, ya que Dubati es un amigo. Termina de amar a su novia y le dice: Los árboles mueren de pie, no, es una comedia de Alejandro Casona.
Y por lo menos elija otra obra.
Bien, no se debe
dar
la cuestión del otro, ¿no? Tampoco jactarse de haber hecho una buena faena.
Sí.
No, porque se arriesga que el otro lo critique.
También.
Yo he estado bien, ¿verdad? Bueno, ha habido una frontalidad clásica.
Otra cosa que no se debe hacer es buscar excusas para irse inmediatamente. Por ejemplo, mirar el celular.
Claro, y decir, me están llamando.
Me están llamando. ¿Quién es? Ay, no, Jorge Dubati. Tengo que ir a ver.
¿Y cuánto tiempo hay que permanecer?
Bueno, unos 5 minutos por lo menos. O más.
No, quizás más. Cualquier cosa que usted diga después del sexo es una pavada.
Sí, puede ser tomada en su contra.
Sí. Creo que mejor no decir nada y suspirar, ¿no?
No, tampoco. Buscar excusas para irse inmediatamente es horrible, por cierto. Lo mejor es irse directamente.
¿Pero cómo se va?
Que aprovecha alguna distracción de su compañera o compañero.
Cuando se van las
tareas, espera que se devuelva o se agache a buscar los zapatos que están abajo de la cama y usted se raja. Gana la puerta y no lo ven más. Y le dice, no tiene que andar ni explicando ni haciendo una crítica de la frontalidad en el arte, ni nada por el estilo. Dice, tampoco reclamar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un reclamo?
Sí, sí.
Escúchame.
¿Por qué cuando X, vos
y? Y vos sí. Y eso que habíamos quedado en que A prima.
Mirá, A prima, dejala tranquila.
Sí. Encender el televisor parece que no está bien tampoco.
No.
Y especialmente si el otro no desea verlo. Hay que consultar. ¿No?
¿Encendemos el televisor?
Termino la situación. Uno... ¿Puedo poner la tele?
Dale, que está jugando Banfield, le dice.
Sí. Acá dice que
acá
tampoco...
tenés el mando.
Quedarse callado por completo no está bien tampoco.
¿No? Con razón.
No. A ver, no se puede hablar, no se puede no hablar.
Acá dice, sé tú mismo. ¿Y quién quiere que sea? Me dan este consejo para todo. Cada vez que me dan consejos para algo es sé tú mismo. Como si fuera uno algo tan grandioso como para andar perseverando en ello.
¿Y es?
Se ve que no me conocen. Justamente, a veces nuestras compañeras nos dicen exactamente lo contrario.
Claro. Es lo que ella no quiere.
Es más difícil ser otro. Sea usted Zeus.
Tiene manera.
Claro.
Es complicado.
No está importante. Dice, evita las preguntas incómodas y cuestionantes. Bueno, una pregunta es cuestionante.
Sí.
The question. Dice, esto puede echar a perder la magia del momento. ¿Qué tiene que ver la magia con el después del sexo?
Hombre, la magia.
Usted que me imagino que no empieza a hacer aparecer pañuelos de las partes más incómodas.
Sí. Le salen palomas.
Es
otra vez el pájaro.
Es difícil amar con chaqué, pero en este caso es necesario para mantener la magia. Hay que amar con saco de manga larga.
Pues sí.
Sí, qué difícil.
Si después del sexo también pasaron la noche juntos. La mañana siguiente sentirás un poquito de ansiedad por huir, me imagino, pero no trata de ser muy natural.
Ajá.
Y siempre mostrarte alegre, entonces no seré natural.
Ni tú mismo.
Ni yo mismo. La última vez que estuve alegre tenía 11 años. Dice, si después del sexo, perdón por hablar del sexo, siendo que hay un niño de 10 años allí en esa mesa. Ah, no, eso era ayer.
Eso era ayer.
Hoy creo que el de hoy es de 2.
Hay uno de mucho menos.
Dice, bien, si te quedas lejos, parecerá que no tienes interés o que no te gustó. Bueno. Si te acerca demasiado, te parecerá que quieres asfixiar a tu pareja.
Sí, no,
¿en qué sentido que la quiere asfixiar?
Sí, con argumentos, con
una almohada.
Sí. No.
Acá dice, en una pareja siempre uno es más cariñoso que el otro.
Eso es,
eso es
matemáticamente.
Son dos dolios. Sí.
Yo siempre soy el más cariñoso.
¿A usted le parece eso?
Sí, pero... no, siempre se dice, oh, ¿qué tal?
¿Eso es cariño?
Sí.
Es un intento de asfixia. Sí.
En una pareja siempre uno es más estúpido que el otro.
No.
Siempre soy yo el más estúpido. Dice, después del sexo, mantén los sentimientos a raya.
Ah, con razón.
¿Qué significa esto? No sé. El sexo es una parte importante de la relación de pareja, pero bla, bla, bla.
Claro.
Bla, 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 dice que no es lo único.
Bueno, pero acá está hablando
¿A qué se refiere?
A que no es lo único.
A que no es lo único. No
por eso, ¿a qué se refiere?
A que también hay que hablar, conversar, criticar, valorar, juzgar.
Hacer las tostadas. ¿Usted fue a hacer las tostadas?
Ah, ¿verdad? Sí.
Y bueno, claro.
Tengo una tostadora en mi casa que es australiana.
De las mejores.
Y es muy potente. Lanza
la tostada.
La tostada como pedrada.
Bueno, pedrado porque...
Y cierta vez, una joven que me amaba bastante,
¿sí?
O casi, se asomó a ver cómo hacía yo las tostadas. Así. Y salió la tostada y le pegó la pera y la dejó knockout.
Pero salió.
Y no me habló más.
Y no pudo.
Hasta que volvió en sí.
Claro.
Dice, la primera vez con él o ella debe tomarse con calma y frescura.
Sí.
¿Qué es esto? Estas cosas de frescura. Bueno, nada más. Atención. Cosas que siempre debes evitar. Seguramente van a repetir algunas. Con el tiempo y la suma de encuentros íntimos, ajá, aumenta la confianza.
Sí, claro.
Empieza uno a tratarte de, che, ¿qué haces? Sin embargo, hay cosas que siempre son muy mal vistas, por más confianza que uno tenga. Siempre hay que dar la mejor impresión y ser, diría yo, casi demasiado, versallesco es la palabra.
Ajá.
A mí
afectado
me
las formas.
Sí, muy.
¿Y qué hace? Reverencias.
Ver, amada mía. Ah. Amada mía es un inciso que me gusta.
Bueno, hay que poder
dirigirse a la tipa que anda con uno como amada mía es extraordinario. ¿Quién dejó esta toalla mojada en el suelo, amada mía?
¿Me decís a mí?
No, a su amada.
A mi amada.
Amada suya.
Sí. Y entonces después del sexo uno puede hacer una peroración, ¿no? Amada mía, lo que he vivido esta noche no lo he vivido jamás, amada mía. Parece como si mi vida hubiera sido un largo prolegómeno para esta noche, que es la única y de... No llores mientras hablo. Amada mía.
No, eso. ¿Usted no comenta con su pareja, así como cuando uno va al cine y después comenta la película?
¿Viste la parte aquí?
Claro.
En que yo te dije.
Amada mía.
Guarda que vienen los indios.
¿Cuál? No,
así. Que vos me dijiste cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. Antes de que golpeara la puerta el vecino.
Sí, pero ¿quién era que golpeaba la puerta?
El vecino.
¿Pero el de arriba o el de abajo?
Soy el vecino de arriba.
Sí, buenas tardes, señor.
Esta tostada es suya.
Disculpe.
Disculpe.
Disculpe si no le doy la mano. ¿Qué pasa si justo después del sexo o durante el sexo aparece una visita imprevista?
¿Qué? Rolón.
¿Qué hace usted? Rolón. Rolón siempre llega en forma imprevista durante el sexo. Y uno lo atiende, claro, un poco
sí,
mal entrasado, vestido con una fresada, por ejemplo. Sí, ¿qué tal, Rolón? Dice. Hola, ¿molesto?
Dice. Sí, bueno, ¿por qué pregunta?
Lo mejor es no salir, ¿no?
Y bueno, pero si insiste y toca el timbre, claro, insiste, usted ya...
Voy a ver quién es, voy a ver quién es.
Ya el momento, sí.
Pero estamos pasando, digamos, teniendo una relación íntima, madre mía.
Sí.
Mejor no atendamos.
Pero... Y...
Está insistiendo mucho. Hazle despacio, madre mía. Se va a dar cuenta.
¡Los que... estoy escuchando!
Es Rolón. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no sales tú, amada mía, y le dices que...?
¡Traje factura!
Anda, abrí.
Pásalas por debajo de la puerta, Rolón.
Bien, muy bien. El caso es que me parece que el después del sexo es mejor que el durante y que el antes. No, el antes es el mejor de todo. El amor y sus vísperas, decía Borges. La víspera es lo mejor. El sexo en sí tiene lo suyo. Y el después es lo que nos queda. Uh-huh. Es lo que nos queda, el recuerdo que construimos con lo que verdaderamente ha pasado. Y entonces eso es lo que le contamos a nuestros amigos, por ejemplo. Uh-huh. Hay gente que, ni bien finalizado el lance amoroso... Es un momento, amada mía. Bueno. Voy a hablar por teléfono con todos mis amigos.
Tiene un grupo de WhatsApp que le manda.
Ya, sí, a que no saben...
¿Dónde vas?
A contarlo.
A contarlo. Es decir, los griegos pensaban que todas las cosas de la historia pasaban para que los hombres tuvieran algo que cantar o que contar. Y algunos hombres también creen que todos los lances amorosos de esta vida ocurren solamente para que ellos tengan algo que cantar o que contar. De manera que algunos en esta inteligencia prescinden del suceso, sabiendo que lo importante es el cuento y el canto, y dice, bueno, ¿para qué me voy a gastar en...
El trabajo, las
idas y venidas, los esfuerzos, la frustración que a veces implica tratar de explorar el alma de alguien, ¿no? Y entonces voy a prescindir de eso, me voy a limitar a contarlo, aunque no haya ocurrido. Entonces ahí va a las redes sociales y dice, ¿a qué no saben? Y ponen una foto.
¿De quién?
De cualquiera, de otra persona. Mm. Y listo, y así se escribe la historia.
Bueno, pero hay gente amándose seguramente en algún lugar.
Hay gente amándose en algún lugar, eso me han dicho. ¿Será verdad?
¿Quién
sabe? ¿O serán todos cuentos de las redes sociales? El amor ocurre, Barton. El amor ocurre, Piedrita. A veces... estos mentirosos que han fingido encuentros íntimos y los han contado, por alguna vez entre las veces encuentran a alguien y aman. Y después no importa. ¿Qué hacer después? No importa. ¿Qué hizo uno antes? No importa. Porque ese momento ilumina nuestra vida como un faro de Alejandría. Los actores japoneses del teatro no tienen una forma de iluminar el teatro. El farol no está ni lejos ni cerca. ¿Por qué digo esto? Algunas personas iluminan su vida cuando la cuentan en un punto. Por ejemplo, cuando tenían 21 años y fueron al día en que se recibieron de médicos y ese... ponen el farol ahí y después ese farol echa sombra sobre el resto de su vida. El amor es eso.
es el lugar donde uno instala el farol que alumbrará toda la percepción que tengamos de nuestra vida. Pero los actores del teatro no japonés tienen el farol en la mano. No está el farol en el pasado, ni está en el futuro. Lo tengo acá en la mano. Entonces las sombras que proyecta no son demasiado largas, lejanas y confusas. Son de ahora. Y es lo mejor, también para el amor, llevar siempre el farol con uno. No estar recordando amores que fueron, ni estar deseando, como un burro que sigue la zanahoria, amores que se prometen y se prometen y se reprometen. Lo mejor es llevar el farol en la mano. Aquí tengo, amada mía, el farol de tu amor. Lo tengo aquí, en la mano. Inmediatamente.
Finalmente resultó ser un crítico de teatro.
Sí, sí. Eso es lo que dicen todos los críticos del teatro, no especialmente. Sí. Bueno, vamos a levantar todas las mesas y todas las sillas y vamos a arrojarlas al medio de la calle Galileo para poder armar aquí un espacio danzante.
Muy bien.
Comenzará una velada danzante, motivo por el cual también echaremos a las tías de Barton.
Bueno, a la que quedó.
Sí. Esto requerirá unos 10 minutos, no, unos 10 segundos, unos 15 segundos de lo que habitualmente se llama...
Una pausa.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Fiesta de la World Music en Buenos Aires. De Perú, Eva y Om. De Argentina, grupo de Boca en Boca. Dos conciertos en una misma noche. Eva y León, grupo de Boca en Boca. Artista invitado, Franco Luciani. 8 de octubre, Teatro Ópera. Imperdible. Entradas en el teatro y por Ticketek. Invitan, Página 12 y AM750.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
AM 750, 750.
AM 750, escribí tu propia página.
750, la otra página.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible en España, Universal Assistance, EAR Europa, el Colegio Mayor Argentino en Madrid y la Embajada Argentina en España.
A nuestra gira por España nos lleva EAR Europa en su Boeing 787 Dreamliner, dotado de la última tecnología aeronáutica Boeing. Contamos con las más modernas y silenciosas aeronaves, los menús diseñados por Martín Berasategui y los asientos totalmente reclinables en casos de volar en clase business. Sostenible, por su composición y su aerodinámica, produce hasta un 20% menos de emisiones. Moderno, fabricado con un 50% de materiales compuestos más resistentes y ligeros. Silencioso, su impacto acústico se reduce hasta un 60%. Luminoso, sus ventanas son un 30% más grandes y con una luminosidad regulable. Saludable, su sistema de filtración de aire elimina virus, bacterias y hasta olores. Confortable, la baja presurización de la cabina reduce cansancio y mareos, haciendo que el cuerpo absorba hasta un 8% más de oxígeno. Rápido, puede acortar la duración de los trayectos hasta en 40 minutos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, cerrando esta hermosa gira de La Venganza por esta querida tierra. Hay algunos mensajes aún de la gente que está aquí, Luis.
Sí, hay algún mensaje. Mira.
Sí, pero yo necesito una lapicera, sí. Por ejemplo.
Alguien
pero
dice...
No hemos traído lapicera a Madrid, es una lástima. Pero bueno.
A ver si conseguimos una por
acá.
No
creo que tenga
mientras...
una.
¿Tienes ahí una?
Sí.
Dele. Alguien dice, ¿cómo es la corruptela con las mesas? Le di 2.500 australes a Rolón y ahora me dicen que no tengo mesa. Saludos a mi primo Marcos, que te escucha desde Morón. Bueno. Martín de Morón.
Bueno, ¿qué otros mensajes hay, por favor?
Bueno. Aquí Emilio de Barcelona dice que vino especialmente para ver el programa, que le hagan el favor de leer este mensaje y le pide al trío Sin Nombre algo de Cerati.
Bien, ¿qué otros mensajes?
Alguien dice, mi novia se pregunta por qué estáis en nuestro itinerario romántico de la escapada a Madrid. Y aprovecha para confesarle ahora, que nadie escucha, que el viaje fue una excusa para vernos a nosotros.
Lo sospechaba, dice.
Lo sospechábamos desde un principio. ¿Piden algo por acá o...?
Si quiere lo llama al sordo y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, 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 el sordo, el sordo Arnaldo, Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira. por Marretín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado del académico Ale Dolina.
Y hay pedidos.
Por favor.
Alguien pide, con total más displicencia y malas formas, pero mucho cariño, la rueda mágica.
Ah, bien.
¿Se puede?
Se puede. Ah, con suspiro, pues.
¡Epa! Tampoco
no, para así. No se desmayen.
¿Va?
En este momento, etcétera.
Ser África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Oh, oh, oh. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad, protege la brecura este mar, él no me abandonará. De cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Un lecho de cristal para los dos.
Podría hacerlo así.
Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir.
Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa.
A ver, maestro, ¿usted está como para Arrabal Amargo, por ejemplo?
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, de ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
tapado a su calle, si vuelve a una cruz.
De tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre se va, me está
están en flor para quererte, como una nube que pasa.
Mis ensueños se van,
se van, no vuelven más.
Soy Jaime y te escribo muy nervioso. Es Jaime. Me escribe muy nervioso. Estas palabras me salen así porque las escucha una chica especial. Ella ha sido la que imaginaba cada vez que leía tus historias y después de leérmelas la conocí. Me gustaría decirle algo. Quiero decirle, pulga.
No es un buen comienzo.
¿Quieres casarte conmigo?
Ah, ahí están.
Price I have to pay.
She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day.
She may be the beauty of the feast, maybe the farm and all the fields. It can take you to a heaven or a hell.
She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She cannot be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. Brother's eyes are bright, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that can hold to last. They catch me from shadows of the past. Then I remember till the day I die.
She may be the reason I survive. Then why and wherefore I.
Careful to the rough and rainy years.
Me, I take the laughter and her tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. She.
Bien. También hacemos anuncios de bautismos o cualquier otro sacramento. Que...
Animamos tu fiesta de 15.
Sí. Felicidades.
¿Qué ha dicho? ¿Qué le dijo?
Ah, es verdad.
Luis.
Yo por la canción creo que dijo que sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Le dijo sí.
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 ¿Tenemos algún pedido más?
A ver, sí, el alguien, piano.
El piano sí, mira, mira, alguien dice aquí, aquel tapado de Armiño.
¡Oh! Esa es mi tía que quiere proponer.
Un tango teatral, ¿eh?
Sí, está bien.
Está en San Jerónimo, sí, está propuesto. Vamos a tocar.
No es el humo.
Bueno, vamos a ver qué sucede.
Ahora ingresa el técnico.
Enrique Delfino era un pianista que hacía tango con Alberto Vacarezza. Y Alberto Vacarezza, ya que esta es una noche de teatro, era autor de sainetes. Casi todos sus tangos tienen un argumento o teatral, o a mi juicio como este, cinematográfico. Este es aquel tapado de Hermenio. Vamos a ver si...
Aquel tapado de Hermenio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mirar, prendida tu chivolo, aquel tapado de Hermenio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? En el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento. Vos amabas el Hermenio. Cuántas noches tiritando junto a Arvidera me decía suspirando: ay, mi amor, si vos pudieras. Y ya con mil sacrificios te lo pude al fin comparar. Ay, amigos, vi un sureno y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Hermenio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué lindo, maestro. Muy bueno.
Alguien comenta aquí: buenas noches, Ale y equipo, es la primera vez que los escucho, gracias a un compañero argentino. Vine esta noche solo para sacarme la siguiente duda. El significado de la frase: ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Significa que da lo mismo ser uno que cualquiera.
También.
No. ¿Qué es la laguna? ¿Qué es el chancho? ¿Y qué es el trote? La laguna es la cantidad de experiencias posibles que podemos tener en la vida. Uh-huh. El chancho somos nosotros, con nuestro optimismo y nuestros deseos de que esa vida sea infinita, de que esa laguna sea un océano lleno de vida, de diferencias, de oportunidades. Y el trote es el transcurso, el decurso de nuestra vida. Al final, la laguna es pequeña. El chancho es el chancho. Y el trote de un chancho que obviamente es pequeño, debido a que como la mentira tiene patas cortas, el chancho también. Quiere decir que aquella laguna no era un océano, que no tenía muchas experiencias, y que el chancho, que es una porquería, puede atravesarla sin esfuerzo. Es una frase, me parece a mí, pesimista.
Gracias, Dubati.
Dale, dale.
Al trío sin nombre le pide Ada de Miracle. O de Miracle. Oh,
sí, es una canción de Queen muy difícil.
Miracle.
Sí,
dale.
A ver.
Un, dos, tres, y...
It's a harabass, it says it all, it's a miracle. All God creation's great and small, the golden gate undertouch my heart, that's a miracle. These two babies being born, mother, father, dead and gone, it's a miracle. We have a miracle on earth. Mother nature, to hang it, gotta love Babylon. Captain Cook.